Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 3 de febrero del año 2026 y hoy es el día después del cierre del mercado. Hoy es, por tanto, un día de análisis que, en lo que tiene que ver directamente con este programa de radio y de deporte, nos va a llevar por distintos puntos de la geografía de nuestro país, incluso allende nuestras fronteras, para dar buena cuenta, para que estéis perfectamente enterados de, por un lado, lo evidente, quiénes son los futbolistas que han salido y que han llegado para formar parte de la plantilla del Celta de aquí hasta el próximo 30 de junio, cuando digamos que de manera oficial pondremos punto y final a esta temporada 25-26, y sobre todo para entrar un poco más en profundidad sobre de qué tipo de futbolista estamos hablando. Y al fin y al cabo, lo importante, ¿de qué tipo de futbolista puede tirar Claudio Giraldez para intentar conseguir obrar los mejores objetivos posibles hasta el ya mencionado final de temporada? Así que vamos al lío. El mercado de invierno ya cerrado por fin va a ocupar sin duda gran parte de nuestro tiempo, además de otros temas. Tenemos ciclismo, tenemos balonmano, tenemos tenis, y que os vamos a contar y a desgranar desde ya y hasta las 4 de la tarde entre todos los que hacemos equipo, que somos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Casi 32 minutos ya por encima de las 3, insisto, sed todos bienvenidos hasta las 4 a esta edición de martes de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Como va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues lo dicho, está cerrado ya, por lo menos hasta el próximo verano. Se acabó el mercado de invierno y lo cierto es que lo hizo con una jornada, más bien, si nos atenemos a los tiempos, una tarde frenética para el Celta, con varios movimientos, con negociaciones que estuvieron abiertas hasta casi la medianoche, cuando se bajó el telón del mercado de invierno. Ojo, en lo que tiene que ver con fichajes, ya sabéis que los futbolistas que queden libres pueden seguir fichando por distintos equipos. Esto no afecta, por ejemplo, al Celta, que en principio no hará ese tipo de movimientos, pero sí a otros de nuestros equipos, como puede ser el caso del Pontevedra. Pero en lo que tiene que ver con el Celta, como decimos, plantilla cerrada, salvo sorpresa mayúscula, hasta el próximo mes de junio. Así que se acabaron los sobresaltos. El Celta cerró el mercado de invierno y lo hizo con tres operaciones que se hicieron oficiales en la última tarde. Dos de entrada y una de salida, así que vamos a contar esto por partes. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Empezamos por la salida y casi podemos hacerlo a nivel cronológico. Lo primero que se dio, insisto, la marcha, la confirmación de la salida, de la ya esperada marcha de Brian Zaragoza.
Sí, sobre las 6:30 de la tarde hizo oficial el Celta que se rompía ese acuerdo de cesión que tenía con el Bayern de Múnich. Se hacía oficial también su llegada a la Roma, donde ya le han dado la bienvenida, ya ha dicho sus primeras palabras, ya ha entrenado con el equipo, va a llevar, por cierto, el dorsal número 97 en una cesión con opción de compra. Brian, que bueno, puede tener quizás más opciones, o eso puede pensar él, de jugar el Mundial desde el club romano, y deja el Celta tras 6 meses apenas que ha estado en Vigo cedido, 19 partidos de Liga, un gol de penalti y una asistencia, 7 de Europa League, donde quizá vimos sus mejores momentos con un gol y 3 asistencias, el Celta le deseaba gracias y suerte a un futbolista que hacía también su comunicado en redes sociales, lo compartía el propio Celta, bueno, en el que Brian recordaba grandes momentos que ha vivido con el equipo, como por ejemplo esa victoria en el Bernabéu ante el Real Madrid, como los partidos en Europa League, la salida al campo con el Oliveira de los Cenganos. Bueno, deseaba suerte a todos sus compañeros, dice que seguirá al Celta de cerca y agradecía también a directiva, compañeros y en especial a Claudio Giraldez, decía que hay entrenador para rato en Vigo.
Para los que se hacen, o los que disfrutan haciéndose trampas al solitario, como en este caso Brian Zaragoza, o probablemente quien le rodea, seguramente que sus representantes, que ahora mismo estarán contando billetes en cualquier sala de espera de cualquier aeropuerto del mundo, lo cierto es que Brian Zaragoza se va a la Roma pensando que así, como decía Álvaro, tiene más opciones. Eso han intentado hacerle creer al chaval, que marchándose a la Roma tiene más opciones de jugar el Mundial. Seguramente, a lo mejor me equivoco, pero seguramente tiene las mismas opciones de ir al Mundial Brian Zaragoza si se hubiese quedado en el Celta que si se va a la Roma, siempre y cuando en la Roma sea capaz de rendir a un nivel que no dio en Vigo. Si aquí hubiese rendido al nivel esperado, Brian Zaragoza seguro que hubiese estado en la órbita o en el punto de mira del seleccionador nacional. Jugando como ha jugado y dando los números que ha dado aquí, es difícil, no, es imposible que ni siquiera esté bajo la supervisión de los ojeadores de la selección española. Brian Zaragoza ya es historia del Real Club Celta. Así que, salidas ya confirmadas, las llegadas, vamos con ellas. La primera, Álvaro, la de Matías Vecino.
Sí, la del mediocentro internacional uruguayo, de hecho es mundialista con Uruguay, de 34 años, que llega al Celta libre. Firma hasta 2027, es decir, por lo que queda de temporada más una más. Llega libre de la Lazio, de la Liga Italiana, a la que llegó a los 22 años desde el Nacional uruguayo. Ha pasado, entre otros, por la Fiorentina, donde coincidió con Marcos Alonso, por el Cagliari, por el Empoli, por el Inter, donde ha coincidido también con Jon Hurtado, y últimamente, los últimos años, por la Lazio. Ha jugado Champions, UEFA Europa League, Conference League, ha ganado títulos incluso con el Inter. Un Matías Vecino que explicaba sus sensaciones a su llegada a Vigo y el porqué de venirse a jugar al Celta y a la Liga Española.
La verdad que muy contento, ha sido un día bastante movido, pero bueno, feliz de ya estar acá, haber resuelto todo y bueno, con ganas de empezar. Bueno, sin duda que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, no solo en la Liga, sino también en la Europa League. Y bueno, siempre tuve ese deseo de probar algo fuera de la Serie A italiana, que fueron muchos años y bueno, por diferentes motivos no se había podido dar. Así que cuando surgió la posibilidad de venir a Celta, no lo dudé.
El Charrúa se convierte automáticamente en el tercer jugador de más edad de la plantilla, después de Iago Aspas y Marcos Alonso. ¿Esto cree que puede aportar?
Sin duda en la parte de la experiencia, tengo muchos años jugando competiciones europeas también, así que bueno, he visto que hay un equipo de mucha calidad, con muchos jóvenes, y tratar de sumarme, dar lo mío y que las cosas salgan bien.
Ha pedido de referencias obviamente de la plantilla y del grupo que se va a encontrar, pero como decíamos, ya conoce a Marcos Alonso y a Radu, eso le ayudará a integrarse.
Tengo una relación de muchos años con Marcos Alonso, que fuimos compañeros, y bueno, lo sigo obviamente por las redes a él y a Radu, que también compartí en Inter. Y sí, lo hablaba antes, que se ve de afuera esa unión que hay entre la gente, y sin duda que los resultados vienen y nacen también de ese tipo de relaciones, ¿no? Creo que los grupos son fundamentales, y bueno, vengo a aportar lo mío, a tratar de unirme a este buen ambiente que hay, y ojalá que sigan las cosas en este nivel.
Y por último, el mensaje del uruguayo al celtismo, un Matías Vecino que va a ser presentado en menos de 2 horas en Balaídos junto a Marco Garcés y el consejero Sergio Álvarez.
Primero que nada, decirle que estoy muy contento, con mucha ilusión de ser parte del Celta. Saben que aquí van a encontrar un jugador que se va a entregar al máximo, como lo he hecho siempre en mi carrera, y bueno, tratar de dejar una buena imagen y una buena huella aquí en Celta.
Tiene toda la pinta que, como buen jugador sudamericano, este va a ser canchero. Va a caer de pie, tengo la sensación de que es un futbolista que por edad, por experiencia, va a caer de pie en lo que tiene que ver directamente con el club, con el primer equipo y sobre todo con quienes van a ser sus nuevos aficionados desde ya y hasta junio del año 2027. Recordamos que este futbolista, que el uruguayo ha firmado con el Celta temporada y media. Estamos hablando, como decimos, de un jugador veterano y con experiencia, al que queremos conocer un poco más en profundidad. Y ya sabéis que la voz de la COPE de los deportes de esta casa en Italia es mi querido Álvaro Bonricetti, al que le quiero preguntar directamente qué visión se tiene de Matías Vecino, qué visión se tiene de él en Italia. Hola, Bonri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Pues, a ver, mis únicas dudas son respecto a Matías Vecino, vienen por la edad, porque va camino de los 35 años.
Claro.
Y por los continuos problemas musculares que han empañado su etapa en la Lazio. Esta temporada no ha podido jugar con relativa continuidad hasta casi noviembre. Y repasando cifras veo que solo ha acumulado 2 partidos de 90 minutos. Pero si está más o menos bien físicamente, yo creo que puede darle mucho a Giraldez. Futbolísticamente es un mediocentro que puede actuar como 5 por delante de la defensa, pero que yo creo que rinde más como interior. Más por izquierda que por derecha, aunque él sea diestro. Más llegador que jugón de tocar y tocar, y yo diría que tiene todos los atributos que le presupones a un uruguayo canchero que ha jugado ya muchos partidos a nivel europeo y que ha sabido ser importante, tuviera el rol que tuviera. De hecho, es un jugador que suele cambiar partidos entrando desde el banquillo por intensidad, por picardía y por sentido táctico. Creo que un perfil como el de Vecino, por eso, por carácter y por personalidad, le puede venir muy bien a un vestuario joven como es el del Celta, y que jugadores como Ilaix Moriba, como Miguel Romano, Sotelo se pueden ver muy beneficiados teniendo a un jugador como Vecino al lado en el día a día. Yo te diría que la gran mayoría de la afición laziale ahora mismo está más descontenta que contenta por, uh-huh, por haberle perdido. Y lo dicho, si está bien físicamente, Vecino puede ser un gran reemplazo para Fran Beltrán.
Bien, pues tomamos nota de esos apuntes que nos das. Gracias, Bonri, gracias, Álvaro Bonrichetti. Insisto, la voz de la cadena COPE, de los deportes de la cadena COPE, en todo lo que tiene que ver con el fútbol transalpino. Esa, la primera incorporación de la tarde de ayer. Casi sobre la bocina. Y lo de casi, podíamos incluso suprimirlo. El jugador fue inscrito, me apuntaba Isaac Fouto, que estaba en la sede de la Liga anoche para entrar en el partidazo con Juanma Castaño, a las 23 horas y 40 minutos, es decir, a 20 minutos del cierre del mercado. Hablamos de la segunda incorporación de la tarde-noche de ayer, que es Álvaro Núñez.
Venimos a escuchar a un Álvaro y voy a hablar yo de un tocayo mío, de Álvaro Núñez también, que es la segunda llegada, como dices, el vizcaíno, jugador de 25 años, lateral derecho, ha dado dos asistencias en esta liga, lleva tres semanas parado por una pubalgia, acababa contrato en el Elche, si no renovaba por una cláusula automática, luego contaremos el malestar que hay en tierras ilicitanas. Por esto el Celta va a pagar por él 1,1 millones más objetivos, se puede llegar a los 1,5 millones, firma hasta 2030. Contrato largo para un futbolista en el que se cree que puede ser el futuro Óscar Mingueza de este equipo, toda vez que parece que el futuro de Mingueza es complicado que sea en Vigo. Tiene pasado en el filial del Atleti de Bilbao, en el del Barcelona, ha estado en el Amorebieta, ascendió a primera con el Elche y esta temporada estaba siendo importante en los planes de Sarabia.
Bueno, pues vámonos precisamente hasta la ciudad de la Dama, la ciudad de las Palmeras, vamos hasta COPE Elche para preguntar más sobre la última incorporación que, insisto, realizó Marco Garcés para el Celta sobre la bocina en este cierre del mercado de invierno. Cristian Egea, compañero de COPE Elche, cuéntanos qué tipo de jugador es, por tanto, Álvaro Núñez. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, compañeros. Bueno, pues Álvaro Núñez es un futbolista que destaca por esa intensidad física, un jugador que prácticamente aguanta el partido, incluso lo que le echen suele estar bastante bien físicamente y mentalmente. También es esa capacidad que tiene para asociarse con sus compañeros en la salida de balón, la precisión al centrar en el área rival. No le cuesta llegar a posiciones de ataque, que es algo muy importante, con mucho criterio, además cuando se sumaba en la banda derecha del Elche Club de Fútbol, y también siendo un jugador dinámico, tanto en defensa como en fase ofensiva. Aunque esa temporada, no ha estado del todo presente en los últimos tres partidos, sí que es cierto que ha jugado 19, y en los 19 ha dado un rendimiento óptimo a Eder Sarabia, que ha sido el entrenador que ha sabido sacarle todo el provecho, ¿no? Es un futbolista que es de la cantera del Atleti de Bilbao y del Fútbol Club Barcelona y también pasó por el Amorebieta y en el Elche pues explotó. Así que, por tanto, es verdad que el Celta de Vigo se lleva un buen lateral derecho para poder ser de la partida en cada encuentro.
Se habló de la posible incorporación de Álvaro Núñez pensando en sustituir a Mingueza, es decir, el próximo verano, de cara ya a la próxima temporada. Así que te traslado, compañero, una segunda pregunta. ¿Por qué se han acelerado de semejante manera los acontecimientos? En definitiva, ¿por qué ahora Álvaro Núñez es celeste y no hemos tenido que esperar al verano?
Pues se ha concretado ahora porque el futbolista y los representantes han apretado al máximo junto con el Celta de Vigo para que se realizase. Hay que destacar que el jugador tenía contrato en vigor hasta el 30 de junio, pero había una cláusula en la que si jugaba 25 partidos, renovaba automáticamente. El Elche ya le hizo en noviembre a finales una oferta de renovación porque entendía que la cláusula de renovación automática por 25 partidos era de un escaso sueldo, aunque ya estaba firmada. El jugador no respondió y es verdad que en enero el futbolista y su representante han sido bastante incisivos con el dueño de la entidad, con Cristian Bragarni, para que pudiera salir del Elche. Algo que no ha sentado bien al aficionado, porque su lesión, la lesión de pubalgia, coincide con la apertura del mercado. A nosotros lo que nos cuentan es que llegó directamente a pedirle al Elche Club de Fútbol salir porque no iba a jugar por su lesión de pubalgia aquí a final de temporada y al mismo tiempo el Elche se iba a quedar sin dinero, ¿no? Bueno, pues el acuerdo ha sido de 1.100.000, el Elche Club de Fútbol recibe ese dinero más los ahorros del salario del futbolista y la suma global y el montante pues asciende 1.500.000 de euros aproximadamente en el que el Elche Club de Fútbol sale ganando. Por eso ha salido en este mercado de invierno y no se ha esperado a verano, donde le faltaban solamente 6 partidos para renovar de manera automática.
Muy bien, pues esa es la explicación. Gracias, compañero. Gracias, Cristian Egea, desde COPE Elche. Un jugador al que, como decías, Álvaro, anteriormente, desde que se ha confirmado su salida del Elche, le están cayendo palos a montones en redes sociales.
Sí, no está muy contenta la parroquia ilicitana, el futbolista, que no va a tener que volver al menos esta temporada el Elche, porque el Celta este partido contra el Elche lo tiene que jugar en Balaidos en la segunda vuelta, aunque lo defendió su entrenador, Eder Sarabia. Es verdad que el presidente Joaquín Buitrago puso un poco en duda su compromiso, lo que decía Cristian, ¿no? Esos 25 partidos son los que renovaría automáticamente, le quedaban 6, y hay muchos aficionados que no se creen demasiado esa pubalgia, que no están muy felices con su marcha, con la manera en la que se han hecho las cosas, con lo cual, bueno, no ha sido la mejor salida posible para Álvaro de Elche, pero sí el recibimiento que ha tenido en Vigo, con gran parte de la afición muy contenta por su fichaje.
Muy bien, pues con todos los movimientos de una última tarde de mercado que ha sido absolutamente frenética para Marco Garcés y para María Mourinho, hagamos, Álvaro, repaso global. ¿Cómo queda entonces confeccionada la plantilla de Giraldez?
Bueno, recordemos que han salido en este mercado Damián Rodríguez, cedido al Racing de Santander, que se marcha Brian Zaragoza a la Roma, que también lo ha hecho Fran Beltrán al Girona, y que han llegado, además de Vecino y de Álvaro Núñez, de los que acabamos de hablar, también Fer López, cedido en su caso por el Wolverhampton, con lo cual no cambia el número de jugadores en plantilla. 28 sigue teniendo Claudio Giraldez. Esto es posible porque jugadores como Yunes, Joel o Javi Rodríguez tienen dorsal del filial. Recordemos que también traspasó el Celta, aunque no estuvieran en la plantilla, sí que sacó dinero por ellos, a Luca de la Torre y a Tadeo Allende, al fútbol norteamericano, que Claudio suele tirar y lo va a hacer seguramente de aquí a final de temporada, de jugadores que están en dinámica de fortuna como Burci y como Antañón, y que no ha podido el Celta dar salida. Todo apunta a que están ya en sus 6 últimos meses de contrato, ni a Cervi, ni a Aidó, ni al tercer portero Mal Vidal, ni incluso a Mihailo Ristić, que es otro de los que acaba contrato, pero este sí cuenta más para Claudio Giraldez.
Por cierto, uno de los grandes movimientos no tiene que ver con el Celta, aunque de soslayo algo le ha caído. Uno de los últimos movimientos que se ha producido en estas últimas horas del mercado de invierno ha sido el traspaso de Jørgen Strand Larsen, que supone un pequeño pellizco para el Celta, Álvaro.
Sí, en el último día de mercado en Inglaterra se pagaron 55 millones de euros por el noruego, por Larsen, prácticamente más de lo que se puede gastar el fútbol español en el mercado de invierno, para que vean la comparación con la Premier. Se va al Crystal Palace, un equipo que al menos no está desahuciado como el Wolverhampton, aunque es verdad que está en zona media-baja de la tabla, y hay que destacar aquí que el Celta se lleva un pequeño pellizco, no de porcentaje de la futura venta, porque eso no estaba incluido en la marcha de Strand Larsen a los Wolves, sino por el mecanismo de solidaridad. Esto tiene que ver, lo organiza la FIFA para jugadores que has tenido en tu club hasta los 23 años, es decir, que tú has formado. Se cree que el Celta podría recibir algo menos de 300.000 euros, de 275.000, que bueno, sería un buen pellizco por un jugador que obviamente ya no pertenece en absoluto al Celta.
Y para el que ya has cobrado una buena suma de dinero el día que lo traspasaste al Wolverhampton. Y a todo esto, más allá del mercado, el equipo ya ha comenzado a preparar el partido contra Osasuna de este próximo viernes.
Un equipo navarro en el que nos sigue Geraldo Becker, que eso sí, apenas había tenido minutos esta temporada. El Celta tiene 3 sesiones para preparar este partido, la primera ya ha sido hoy. Nada, poco tiempo para preparar el duelo del viernes en Balaidos ante los navarros. En principio, toquemos madera, sin bajas en la enfermería, porque en la última lista de convocados, además de Brian Zaragoza por su salida, se quedaron fuera Cervi por decisión técnica y Ristić, que estaba enfermo, pero que ha tenido días para recuperarse.
Y ya se puede dejar hecha la pre-reserva de entradas para los aficionados que quieran viajar hasta Salónica.
Sí, anunciaba ayer el Celta, por ejemplo, también la pre-reserva de entradas visitantes para el partido de Europa en Grecia ante el PAOK, 25 euros, y de 30 euros para el partido ante el Español a domicilio. Como siempre, 75% por antigüedad, 25% por sorteo, y hoy anuncia la preventa de entradas para el partido este en casa ante el Mallorca, 20 euros para los que poseedores del carnet celtista que tienen preferencia, luego se abrirá la venta para el público en general por 25 euros para ese partido del domingo 22, 6:30 de la tarde.
Antes ese partido, como decíamos, en Salónica, en el Tumba Stadium de la ciudad al norte de Grecia, entre el PAOK y el Celta, que se disputa el 19 de este mes de febrero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bueno, parecía imposible, o cuanto menos difícil, pero sí, se enreda todavía más el tema de Vigo como sede del Mundial del año 2030. Porque el Concello ha recibido una respuesta de la Real Federación Española de Fútbol en la que se desentiende, Álvaro, de la posible elección de Balaídos.
En ese eterno intercambio de correspondencia entre Federación y Concello de Vigo, bueno, una carta de la Federación Española le explicaba a Abel Caballero que ellos ya no tienen potestad en lo de incluir a Vigo entre las sedes, que esto ya corresponde a la FIFA, que es una decisión de la FIFA, que ya tiene las sedes que en principio proponía España, y si quiere incluir la FIFA a Balaídos, tendrán que ser ellos los que lo hagan, provocando esta respuesta del alcalde Abel Caballero.
Hace unos días la Federación dio contestación para decirnos que el trabajo de la Federación Española ya se acabó. Es completamente falso. Mienten de forma manifiesta. Porque en este momento la FIFA dio 11 sedes para España y solo tiene 10 nombres. ¿Cómo va a hacer la FIFA para coger la undécima ciudad que tiene que entrar? O eventualmente, si alguna otra se cae, ¿cómo va a hacer la FIFA? Tiene que ser la federación la que les tiene que hacer la propuesta. Si no se hubiera caído Málaga, entonces sí. Y los quieren engañar. ¿Por qué? Porque no quieren lanzar y poner el nombre de Vigo. No quieren que Vigo sea sede del Mundial. Y vamos a seguir dando la batalla. No nos vamos a quedar callados. Que todo Vigo lo sepa.
En clave de mercado, también en el resto de nuestras categorías, Álvaro, el Pontevedra ha conseguido a un jugador al que llevaba siguiendo muchos meses.
Sí, un jugador de Silleda, cerca de Pontevedra, Rubén López, centrocampista, que llega cedido por el Deportivo, 21 años, tiene pasado, además en el cuadro culino, en el filial del Barcelona, con ambos jugó en Primera Federación. Con el Depor, además de partidos de Copa, ha jugado 74 minutos esta temporada en Segunda División.
Hablamos también de un Celta Fortuna, que es el otro equipo de la provincia de Pontevedra en esta categoría de Primera Federación, que también sigue de dulce, como el conjunto granate, ocupa la segunda plaza, y que además ahora se congratula de haber recuperado a un jugador fundamental como Hugo González, que ha estado 6 semanas alejado de los terrenos de juego por lesión, una lesión, unos problemas físicos que el propio futbolista ha vivido así.
Pues bueno, yo creo que a ningún futbolista le gusta estar lesionado y parado y sin jugar, pero el día a día ha sido increíble con mis compañeros la verdad que no tengo ninguna queja porque me he sentido siempre integrado en el equipo, no te sientes separado ni mucho menos y la verdad que el trabajo ha sido muy fácil y gracias a ellos también pues hoy se ha notado un poco.
Se cumple estos días un año desde la llegada de Hugo González, un año que el propio futbolista del Celta Fortuna valora así, pensando también en, ¿por qué no?, seguir vinculado al Celta en el futuro.
Pues la respuesta a tu pregunta es sí, y la verdad que súper feliz. Muy feliz de haber coincidido con gente increíble en un club tan, tan espectacular como es el Celta, y sobre todo por cómo trabajan y cómo es el día a día con gente increíble.
Y ya que estamos hablando de mercado en todas las categorías, nos quedaba por repasar evidentemente lo que ha sucedido en Tercera Federación en nuestros equipos, Álvaro, en estas últimas horas.
Pues sí, por ejemplo en el Juventud de Cambados, donde sale Ranca para que llegue Eros Pardal, precisamente del Estradense, y también ha habido movimientos en Céltica y en el Arosa. Están todos moviéndose de cara a la recta final de la temporada. En el Céltica el que ha llegado es Diego Covelo, procedente del Silva, y en el Arosa el último fichaje del conjunto arlequinado de Gonza Fernández es el de Tomás Susavila, el argentino. Es el último de llegar desde la Sarriana, donde estuvo 3 temporadas, con el que consiguió el ascenso. Es la tercera incorporación en este mercado del conjunto arlequinado.
Esos son los movimientos de mercado en estas últimas horas en Tercera Federación para los equipos de la provincia. 3:52, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y mañana hay partidos de balonmano, habrá partidos de balonmano. Se va a disputar además una jornada importante porque tendrá lugar la ronda previa a la gran fase final de la Copa de la Reina. Nuestros dos equipos siguen vivos en la competición. Los dos juegan, como digo, mañana y los dos lo hacen a las 8 de la tarde. Tendremos en Valladolid, en el pabellón Huerto del Rey, un enfrentamiento entre el Valladolid Aula Cultural y Balonmano Porriño. Y también se enfrentará en Sagunto el Morvedre con el Atlético Guardés. En lo que tiene que ver directamente con el conjunto miñoto, ha sido noticia en estas últimas horas que Ana Seabra, en estos últimos días, que Ana Seabra no va a continuar al frente del banquillo del Atlético Guardés la próxima temporada. Al respecto, le ha contado esto en las últimas horas a los compañeros de la Televisión de Galicia.
El club tiene nuevos retos, la propuesta que me hicieron era una propuesta que para mí sentía que tenía condiciones para continuar estando aquí en el club. Bueno, es una decisión que tengo que aceptar, es el deporte y seguramente el club tiene otras ideas.
Pues eso, Ana Seabra contando esto, diciendo esto sobre su no renovación como entrenadora del Atlético Guardés de cara ya a la próxima temporada. We'll be right back. Son y 55, las 3. Estábamos pendientes de poder hablar con el gerente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, con Gerardo Chamorro, que estará ocupado, entre otras cosas, porque el conjunto Fluor está recibiendo esta semana visitas especiales e importantes. Digo esto porque el Club Ciclista Vigo Rías Baixas está concentrado en las instalaciones del Príncipe Felipe de Pontevedra, porque la próxima semana va a arrancar de manera oficial la competición en la categoría élite y sub-23. Así que tenemos ya a la plantilla confeccionada, el equipo entrenando y el equipo concentrado, por un lado para hacer piña y por otro, evidentemente, para poder entrenar. Si bien es cierto que las condiciones meteorológicas de estos últimos días, seguramente me quede corto, de estas últimas semanas, han complicado la preparación, la puesta a punto del equipo que preside José Luis Chamorro, que, insisto, va a empezar la temporada de manera oficial ya la próxima semana. Y decía yo que ha sido una semana, o que está siendo una semana especial. Si ayer fue Diego Calvo, de la Xunta de Galicia, uno de los altos cargos de la Xunta de Galicia, quien se acercó hasta la Boa Vila para visitar a los componentes del club y a los miembros de la actual plantilla de este Club Ciclista Vigo Rías Baixas, en estas últimas horas quien lo ha hecho es Luis López, el presidente de la Diputación de Pontevedra. Hablamos, evidentemente, de dos instituciones que colaboran en lo económico y a nivel de cesión de instalaciones, que están colaborando con el Club Ciclista Vigo Rías Baixas en este momento tan importante de puesta a punto, como decimos, de que arranque de manera oficial la temporada para el conjunto que preside mi querido José Luis Chamorro.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Y antes de irnos, este poco más de minuto y medio que nos queda hasta el final, vamos a cerrar con tenis, y os tenemos que contar que se ha actualizado en estas últimas horas el ranking WTA después de la disputa del Open de Australia.
Sí, se hace después del primer Grand Slam de la temporada, en el que no tuvo buenos resultados, cayendo en el debut Jessica Bouzas, pero lo que podemos decir es que es la mejor española en el ranking después de la caída de muchos puestos de Paula Badosa. Una Jessica Bouzas que está en el puesto número 42 del mundo y que espera que la temporada vaya mejor que en estas primeras semanas y seguir subiendo posiciones para meterse entre las 40 primeras del ranking mundial.
Tremendo lo de Paula Badosa. Menudos añitos que lleva la pobre a nivel de lesiones, donde no ha podido competir como a ella le gustaría, donde además la estamos viendo sufrir en lo psicológico. En fin, todo el ánimo del mundo para la buena de Paula Badosa, cuyos malos resultados por las lesiones han beneficiado en este caso a una compañera de selección como es nuestra Jessica Bouzas, que a día de hoy, como decía Álvaro, es la jugadora mejor situada en el ranking WTA. Con esta noticia de la tenista rusana, nosotros nos vamos. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Semana de Copa. El Celta, por desgracia, no está. Mañana más, como siempre, a las 3:30, aquí en Sintonía de COPE. Feliz tarde a todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.